On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
שמעו עונדה קוונטיקה, בכל יום חמישי, מ-2 עד 3 בצהריים, במנטרה FM.
Hola amigos cuánticos, aquí estamos otro jueves más por Mantra FM, como siempre aquí en Onda Cuántica, bueno, compartiendo estos momentos de cuarentena, estos momentos de introspección y bueno, nos toca desde aquí, desde casa, cada una de las integrantes de Onda Cuántica, bueno, estar en contacto y continuar en contacto con todos ustedes. Así claro. Que bueno, aquí está mi compañera Sara Levy, como siempre, preparada, lista ahí con todos sus libros.
Sí, acá estoy, sí, con mi biblioteca atrás. Hoy les muestro una parte de la biblioteca de casa. Así que bueno, se pueden meter un poquito en los lugares donde estamos nosotros y vernos los que están por la página web de Mantra FM. Yo le recomendé a muchísima gente que habitualmente no entran en nuestro programa ni pueden sintonizarnos en vivo porque están trabajando o están afuera o están con sus quehaceres, y esta cuarentena creo que nos permite hacer un montón de cosas que antes no nos permitíamos hacer, ¿verdad?
Sí, que estaban al alcance y tal, pero es como que, no sé, por ahí no entraba dentro de nuestros parámetros de hacer este tipo de cosas, hay otras necesidades, ¿no? Creo que, que pasa un poquito más por ese lugar. Y bueno, está buenísimo que podamos seguir compartiendo. Yo también, de hecho, he avisado a muchas de las personas que me siguen y todo, bueno, para que estén en este momento presente y nos escuchen en vivo. Y que, de hecho, quizá pueden hasta hacer preguntas, ¿no? Y hacer alguna intervención en algún momento. Así que, bueno, me parece que tenemos un súper tema, Sari, que hoy tenías preparado, sí. Ya presentado de la semana pasada. Y que, claro. Bueno, nada, me parece que viene justo para estos momentos, ¿no?
Sí, tal cual. Retomé un poco a Eckhart Tolle, autor de El poder del ahora, del aquí y ahora, ¿sí? Y de otro libro que se llama Una nueva tierra, porque justamente, y nos vamos dando cuenta a medida que pasan estos periodos de confinamiento, de que la gente se va metiendo adentro, en todo el mundo, vos fijate, Gaby, fíjense los oyentes, lo que va pasando a medida que pasan los días, ¿no? Sí. Por ahí desde la expectativa catastrófica creíamos que toda la gente se iba a volver loca, que los matrimonios se iban a matar entre sí, que los niños iban a salir volando por las ventanas, y todas esas expectativas catastróficas, que la economía y qué tal, y lo que vemos que está pasando, lo más llamativo, a muy pocos días de confinamiento en distintas partes del mundo, es que la naturaleza vuelve a revivir, los lagos se empiezan a autolimpiar, las aves vuelven a los lugares naturales y a donde debieron estar. Es más, yo que estoy yendo a ver y a cuidar a familiares, a mis padres que lo necesitan porque son mayores y bueno, y requieren de cuidados, mi papá me decía, fíjate que las palomas ya no se vienen a meter en el balcón. Y le digo, es que volvieron al lugar donde debieron estar siempre, en la naturaleza, ¿no?
Qué maravilla.
Bueno, entonces, esto de la nueva tierra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya nos había dicho Eckhart Tolle, ¿no? Que la tierra presenta, la tierra y todo lo que la contiene. Nosotros también como humanos presentamos dos movimientos. Un movimiento expansivo de crecimiento, de aumento celular, por ejemplo, o de crecimiento de las plantas, de los animales, de proliferación de naturaleza, y un movimiento inverso de contracción. No podría ser todo el tiempo la expansión, ¿no? Ya lo decía Freud también, pulsión de vida y pulsión de muerte, están presentes todo el tiempo. Yo tengo que, al ingerir un alimento, desintegrarlo y que eso vaya a un movimiento de ¿cómo se llama? De retrocesos y de descomposición para que pueda entrar, de decrecimiento, para que pueda entrar en mi cuerpo y no me lo trague entero y no me muera en el intento. Y claro, desde ahí ir a mis células y facilitar el crecimiento celular. Pero las células tampoco pueden crecer infinitamente, porque si no, no sería un proceso sano. También las células hacen su proceso, ¿no? De nacimiento, crecimiento, división celular y luego, en algún momento, muerte celular. Entonces, esto ya lo vieron desde los astrónomos que estudian el universo y demás. Y lo vemos en nosotros también. ¿Qué pasa? Justo cuando pensábamos en la vida, ¿no? Haber logrado nuestro cometido y que pertenecíamos a este mundo, se inicia, bueno, nos acostumbramos a estar en la Tierra y se inicia el movimiento inverso, el movimiento de retorno a nuestro origen, a nuestra fuente. Quizás comienzan a morir personas que nos rodean, ¿no? Se debilita la forma física, se contrae nuestra esfera de influencia, porque el que era jefe en la empresa se pasa la jubilación, entonces esa esfera de influencia la deja de tener, ¿no? Nos volvemos menos cantidad de gente. Y el ego, ¿qué pasa? Reacciona ante esa situación cada vez con mayor angustia y depresión. Nuestro mundo comienza a contraerse. ¿Por qué? Porque descubrimos que ya no controlamos al mundo. En lugar de actuar en la vida actúa sobre nosotros, reduciendo gradualmente nuestro mundo. ¿Qué pasó? La conciencia que se identificó con la forma, con esta pertenencia al mundo de las formas, me perdí un cachito, chicos. Mi conciencia se perdió en el medio de todo esto, ¿no?
Se fue por ahí, por un caminito.
Se fue por ahí, sí. Bien. Entonces, un día también la conciencia que se identificó con la forma experimenta el ocaso. Va a experimentar y se va a dar cuenta de que se va disolviendo esa forma. Y entonces un día también desaparecemos. Regresamos al sitio donde salimos apenas unos cuantos años atrás. Ahora, la vida de cada persona representa un mundo, ¿verdad? Y una forma única en la que el universo se experimenta. Cuando la forma pasó un tren. Cuando la forma se disuelve y se acaba un mundo, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo ese movimiento de retorno. El movimiento de retorno en la vida de una persona, de debilitamiento, o puede ser en cualquier tragedia personal o en esta situación que estamos viviendo todos nosotros, encierran un enorme potencial para el despertar espiritual. Que este potencial tiene que ver con suspender la identificación con la forma. Dado que es tan escasa la verdad espiritual en nuestra cultura contemporánea, ¿no? Nos cuesta tanto, no muchas personas ven en el movimiento de retorno una oportunidad. De manera que cuando sobreviene o le sucede a alguien cercano esto del movimiento de retorno, piensan que se trata algo horrible, espantoso y que no debería estar sucediendo. Bienvenido al ego. Ahí está nuestro ego, ¿eh? En nuestra civilización hay una enorme ignorancia sobre la condición humana. Y mientras mayor es esa ignorancia respecto de las cosas espirituales, ¿saben qué pasa? Mayor es el sufrimiento. Para muchas personas, especialmente en Occidente, la muerte no es más que un concepto abstracto, de tal manera que no tienen la menor idea de lo que sucede a la forma humana cuando se aproxima a la disolución. Yo le agrego acá a Eckhart Tolle que inclusive el psicoanálisis, producto de Occidente, dice que en el inconsciente no tenemos un registro de lo que es la muerte. No hay una inscripción psíquica en Occidente de lo que es la muerte. Hay un desconocimiento total de lo que le pasa a la, de lo que nos sucede como humanos. A la mayoría de las personas ancianas se las encierra en instituciones. Entonces, bueno, inclusive es tanta la negación que las funerarias llegan a maquillar a los cadáveres, ¿sí? Para que parezcan lo más vivo posible, ¿no? Entonces, dado que la muerte es solamente un concepto tan abstracto, la mayoría de las personas no estamos preparadas para la disolución de cualquier forma, de la nuestra y de todo lo que existe. Y cuando se aproxima, produce espanto, desesperación y mucho miedo, que es lo que está habitando ahora a la gente, todo el miedo que hay, ¿no? Y entonces nada tiene sentido ya, porque el significado y el propósito de la vida estaban asociados ¿con qué? Con la acumulación, con el éxito, con la construcción, con la protección y la gratificación. La vida se asocia con el movimiento de expansión y la identificación con la forma solamente. Es decir, nuestro ego se engancha y se identifica con esta parte, con la parte expansiva. Entonces, es precisamente a través de la llegada de la vejez, de una pérdida, o de una situación como la que vivimos actualmente, que aparece la dimensión espiritual en la vida de una persona. Es decir, el propósito interno del ser humano emerge cuando el propósito exterior se desmorona. Y esto no tendría que ser así. Tendríamos que apuntar a poder integrar este propósito externo de nosotros como seres de forma que vamos y hacemos algunas cosas, con nuestro ser. Con nuestro ser y con nuestro propósito interior. Pero lamentablemente nuestra civilización, que está totalmente identificada con lo externo y desconoce la dimensión interna del espíritu, por ejemplo, la palabra anciano se llena de connotaciones negativas, ¿no? ¿Y por qué consideramos, nosotros no, pero por qué se considera en la sociedad inútiles a los ancianos? Porque en la ancianidad el énfasis ya no está puesto en el hacer, sino en el ser. Y nuestra civilización, Gaby, ¿en dónde pone el énfasis en general?
Sí, en el hacer, en la imagen también, ¿no?
Y en la imagen, totalmente, en la imagen. Entonces lo que se pierde en el nivel de la forma, se ganaría en el nivel de la esencia. Estaríamos ganando en el nivel de la esencia. Y nosotros, sin ser tan viejitos, sin ser que estamos en el ocaso, me permito reflexionar ya, dejando ahí en suspenso un cachito lo que nos dice Eckhart Tolle, en estos momentos, qué importante es que nos hayamos ido preparando y hubiéramos empezado, los que empezamos a conectar con nuestro ser. Todos los oyentes que nos siguen en Mantra, todos los programas que se dan en esta hermosa radio, todos tienen que ver con ampliar la conciencia, con conectarnos más con el ser que con el hacer algunas cositas que hacemos en la vida, ¿no?
Sí, totalmente. Claro, esto no quiere decir dejar de hacer, esto simplemente es conectar con la esencia de cada uno y actuar desde ahí, no desde del tengo que o debo de, ¿no? Pero más allá de lo que quería agregar a lo que decías en relación a esta posibilidad de ser en la medida que vamos avanzando en la edad, digo que esto puede suceder en cualquier momento, o sea, podemos empezar a conocernos y a permitir que esto vaya emergiendo desde cualquier momento. Lo que pasa es que, claro, vamos teniendo más información a medida que vamos avanzando en la vida, ¿no? Esto es así. Pero bueno, no es algo inherente a la gente adulta solamente, ¿no? O sea, es para todos.
Exacto. Exacto, no nos han educado y bueno, yo creo que ahora las escuelas que van integrando la educación emocional En forma transversal, o sea, no como una materia, educación emocional, sino sería más de lo mismo, sino que la van integrando a la educación emocional, sí. Las leyes que aparecen de educación emocional, la meditación desde chiquititos, ¿no? En la práctica del yoga y de tantos caminos de Oriente que ahora se integran con Occidente. Y qué lindo que nos vayamos preparando como humanidad ya desde chicos, en especial en estos momentos en donde un montón de actividades o de llenar el tiempo con cosas que tenían que ver con el hacer, hoy, aquí y ahora, en el lugar en donde te encuentres en el mundo, no hay a dónde escaparte para meterte en un shopping, no hay a dónde escaparte para irte a la empresa, ¿sí? Estamos, se nos obliga a replegarnos. Si bien hay personas que podemos hacer teletrabajo, los que seguimos atendiendo a personas y demás, hoy se nos conecta, inclusive, aunque estemos haciendo nuestro trabajo, con dónde está la esencia, qué es lo importante, inclusive desde el consumo, ¿no?
Claro, sobre todo.
Estamos viendo, sí, sobre todo, ¿no? Nos empezamos a conectar con qué es lo esencial, qué es lo importante, desde las luces que dejo encendidas en casa, que es, o sea, consumir lo que estoy usando y lo que yo necesito y no más, ¿sí?
Sí, reflexionando un poco sobre eso, sí. Sari, creo que me parece que algo importante a destacar en esto que pasa, por lo menos en lo que a mí me concierne, y creo que lo he escuchado a muchas personas, es esto del valorar las relaciones, ¿no? Del valorar el vínculo con la otra persona, estando cada uno en su casa, es como darte cuenta, bueno, como decías al principio de la charla, pensar que íbamos a terminar todos discutiendo o que iban a salir los chicos también despedidos por la ventana, pero es como que empezar a revalorizar los vínculos, las personas que tenemos al lado y los que hoy no están tan cerca porque están en su propia casa, ¿no?
Exacto.
Y bueno, me parece que empezar por ahí, ¿no? Decir, bueno, que, y fíjense algo que a mí me resulta muy, muy fuerte en todo esto, es esto que se ha mostrado, que no tenemos el control de nada y sí. Que además la vida es una incertidumbre. O sea, ¿quién se hubiera imaginado que iba a pasar esto hace 2 semanas atrás o un mes atrás? Nadie se lo hubiera imaginado. Entonces, los que creemos... Que somos, creo que el 100% de las personas que creemos que está todo comprado, que está todo desdicho, que va a suceder mañana, o sea, y confiar en que, bueno, total que le conteste mal a mi pareja, o que no le hable correctamente a mi hijo, o que le falte respeto al vecino, como que todo eso parece que no tiene importancia, ¿no? Y claro. Ahora... me parece que se revaloriza esto de saber que tenemos a todo el mundo y que es un gran valor el hecho de la gente que tenemos cerca, ¿no?
Tal cual, y además, ¿en qué época viene todo esto, no? Con todas unas redes tendidas y preparadas de antemano, como si el universo nos hubiera permitido que preparáramos los puentes para poder comunicarnos entre sí, entre nosotros, cuando cada uno tenga que estar consigo mismo y al mismo tiempo con los demás. En otro momento, fuera de la época cuántica, digamos, como y fuera de esta onda cuántica, no nos hubiéramos imaginado que fuera posible lo uno y lo otro al mismo tiempo. Y ahora, como buen paradigma holístico y cuántico, A o B, es decir... Estoy con A y B, no A y B. O B.
Claro.
Y B. O sea, antes era estoy conmigo y estoy con los demás. Y ahora es estoy conmigo y al mismo tiempo, y estoy guardada en casa y al mismo tiempo estoy en conexión. Es tan conmovedor para mí cantar todos juntos un cumpleaños feliz a alguien por una videollamada grupal. Es tan conmovedor escuchar una meditación y participar de una meditación en conjunto o de un rezo colectivo entre personas que estamos en distintas partes del mundo al mismo tiempo y poder verlos y poder oírlos, ¿no? Realmente, y es esta sensación de expansión. Creo que tiene que ver un poco con esto que dice Eckhart Tolle, ¿no? De que nuestro ego deja de identificarse con ese movimiento de retorno como algo, y con la vejez, o con la cercanía a la muerte, o con esta muerte de este mundo tal cual estaba, ¿no?
Claro.
Porque la muerte es transformación, ya lo dicen los sabios, y entonces con esta transformación de este mundo que ya no daba para más, dejamos de identificarnos con eso y con lo anterior y con lo que tenía que ser, y entonces podemos abrir la puerta a la dimensión del espíritu. De hecho, hay ancianos que son verdaderas encarnaciones de ese proceso, que irradian luz, que por más forma debilitada que tengan, tiene una cosa de traslúcido que en donde se percibe la conciencia de esa persona. Yo lo he visto, lo he vivido con algunas personas que me encanta estar con ellas, ¿no? Como trabajo con gente grande, veo personas de las unas y de las otras, y cómo cuando se ponen les resulta más fácil inclusive poder abrirse a esta dimensión de la trascendencia, ¿no? Como lo dice Víctor Frankl también, que habla de las etapas de la vida. Y en la nueva tierra, dice Eckhart Tolle, la vejez será reconocida universalmente y será valorada como la etapa para el florecimiento de la conciencia. Para quienes se encuentran perdidos todavía en las circunstancias externas de la vida, será una etapa para regresar tardíamente a su hogar cuando despierten a su propósito interno. Pero para muchas personas va a representar la intensificación y la culminación de este proceso de despertar. Entonces, es como un mensaje esperanzador frente a esto que nuestro ego dice que es terrible, que es la hecatombe, que vas a escuchar por todos lados, ¿viste? Que se rompe la cadena de pagos y entonces ¿qué vamos a hacer con el sustento y todo eso? Y esa cosa de la conciencia de escasez que pertenece a nuestro ego, que cree que en donde creemos, nos alineamos ahí y empezamos a creer en la cosa concreta de todos los días y nos olvidamos de que el campo cuántico tiene infinitas posibilidades y que hay muchas más maneras de vivir la vida. Y me incluyo, a veces entro en ese canal, ¿no? O las noticias apocalípticas que buscan darte una verdad de todo este asunto, cuando en realidad la verdad no habría que gritarla a los cuatro vientos, ¿no? Ni de decir que esto nos va a matar a todos, ni de decir que esto lo inventó no sé quién y que es una conspiración de no sé cuánto, no importa eso ahora, ¿sí? Lo que importa es poder aprovechar esta experiencia en donde hay cosas que vamos perdiendo para aprovechar la trascendencia y para empezar a alinearnos en esta nueva tierra. Entonces, acá lo que nos habla y que me interesaba mucho hablar, y hablando de despertar, es de nuestro quehacer despierto. Porque bueno, ponele que ya nos queremos despertar y estamos en este canal. ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo es el quehacer despierto? Y porque tiene que haber, o sea, no nos vamos a ir, como decimos siempre, a vestirnos de naranja e ir a la punta de la montaña del Himalaya a meditar en silencio, porque tampoco nos van a dejar, porque no hay aviones ahora que nos lleven al Himalaya, ¿sí? Entonces, este quehacer despierto es el aspecto externo de la nueva etapa de la evolución de la conciencia de nuestro planeta. O sea, tiene que haber un quehacer despierto, un quehacer despierto que es una parte externa. No es que nosotros vamos a ser fantasmitas y vamos a perder esta forma en esta nueva tierra, ¿se entiende? Y vamos a ser como entes etéreos y pura alma. No. Mientras más nos acercamos al final de nuestra actual etapa de evolución, más disfuncional se va a tornar nuestro ego, Lo mismo que se vuelve disfuncional la oruga antes de convertirse en mariposa. Pero la conciencia nueva ha comenzado a surgir al mismo tiempo que la conciencia vieja se disuelve. O sea, de a poco va cayendo una y se va construyendo la otra. Y nos encontramos, mirá Eckhart Tolle muchos años antes lo que dice, nos encontramos en medio de un acontecimiento extraordinario en la evolución de la conciencia humana, pero no uno del cual se hablará en las noticias. Bueno, ahora se habla en las noticias, en ese momento no. En nuestro planeta, y quizás en muchos otros lugares de nuestra galaxia y del resto del universo, la conciencia comienza a despertar de su ensoñación en la forma. Esto no significa que todas las formas en el mundo se van a disolver, aunque bastantes formas seguramente lo harán. Significa que la conciencia podrá comenzar a crear formas sin perderse en ellas, sin identificarse con esas formas. Vamos a poder seguir creando, pero ya no va a haber esa identificación de nuestro ego. Entonces podrá permanecer consciente mientras crea y experimenta forma. ¿Y por qué continuar creando y experimentando la forma? Para gozar de ella. ¿Y por qué? O sea, ¿y cómo? A través de los seres humanos despiertos que habremos aprendido el significado del quehacer en el estado despierto. Y hacer en el estado despierto es lograr la consonancia entre el propósito externo y el propósito interno, que es lo que le decía antes, ¿no? De poder integrar estas dos cosas. Al hacer estando despiertos, nos unimos al propósito expansivo de todo el universo, porque somos una totalidad, pero somos una parte de todo eso. La conciencia fluye hasta este mundo a través de nosotros, fluye hacia nuestra mente e inspira nuestro pensamiento, fluye hacia lo que hacemos imprimiéndole poder y al mismo tiempo una direccionalidad. Entonces, la realización de nuestro destino no depende de eso que hacemos, sino de cómo lo hacemos. Y nuestro estado de conciencia va a determinar la forma en cómo lo hagamos. Entonces, nuestras prioridades se van a invertir cuando el hacer o la corriente de conciencia que fluye hacia lo que hacemos se convierte en el propósito principal de nuestro quehacer. La corriente de conciencia es la que determina la calidad. En otras palabras, la conciencia va a ser el factor primordial en todas las situaciones y en todo lo que hacemos. La situación, los medios, todo eso va a ser secundario. El éxito futuro, entre comillas, depende de la conciencia de la cual emanen los actos y es inseparable de ella. Eso que llamamos éxito, digamos, entre comillas, o haberlo logrado, verlo materializado, eso está junto con la conciencia. Ahora, hay algo, ¿sí?, que por ahí, no sé si te parece, Gaby, sí que vayamos a una pausa, pero que primero les voy tirando lo que viene después.
Dale, me parece genial. Vayamos antes de ir a la pausa, avisar qué es lo que vamos a hacer.
Les voy a decir, dale. Vas a escuchar tres modos fundamentales de este quehacer despierto y que si no los cultivaste hasta ahora, vas a empezar a cultivar. Entonces nos vamos a la pausa y vamos a hablar de estas tres modalidades del quehacer despierto que intervienen las tres. ¿Dale?
Tres modalidades del quehacer despierto. Sí. Que vamos a trabajar después de la pausa, ¿sí?
Exacto. Dale.
Despierta de una vez.
Para contactar con Sara Levy, puedes hacerlo al móvil 11-68-75-2792 o mandar un mail a sari5763@yahoo.com.ar. búscala en Facebook como Espacio de Gestalt Belgrano o en su página web www.sara-delmediolevi.com.
Hoy te sientes distinto.
Para contactar a la Reina Cristina, llámala al siguiente móvil 11 58 42 4760, o por mail a gabycristin84@gmail.com. Cristin se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronizar.
Despierta, despierta de una vez. Despierta, despierta de una
vez. Bueno, aquí estamos de nuevo con más Onda Cuántica. Bueno, y hoy tenemos, bueno, seguimos con todo este tema de Cartole y de la nueva conciencia. Y ahora, Sara nos preparó un hermoso, no sé qué es, trabajo. No es meditación.
No es una meditación. Vamos a hablar, ¿sí?, de esto. La semana que viene tal vez les traemos otro trabajo. El que quiere meditar, el de la semana pasada estuvo muy bueno, así que el que se la perdió, que lo escuche en On Demand y se lo guarde, sí, y lo comparta, porque la verdad que esa meditación la gente la ha agradecido muchísimo. Sí. Gabriela, yo la he compartido entre mis contactos y me la han agradecido mucho. Pero bueno, vamos a ver si para tomar conciencia de qué es lo que tenemos que trabajar. Porque decimos, bueno, este que hacer despierto está muy bien, vamos a integrar el mundo de las formas con la esencia. Ya nuestro ego no se va a estar identificando, pero ¿cómo nos damos cuenta si nos estamos identificando o no? Entonces, la conciencia va a fluir de tres maneras hacia lo que hacemos y por ende hacia el mundo también a través de nosotros, porque nosotros somos creadores, ya lo sabemos. Lo que generas lo generas con tu conciencia. Entonces, son tres modalidades para alinear la vida con el poder creador del universo. Todo lo que hagamos va a ser disfuncional y producto del ego, a menos que emane de una de estas tres modalidades, las cuales pueden fluctuar durante el transcurso del día, bueno, vamos a estar prendidos todo el tiempo en eso, ¿sí? Aunque una de ellas podrá dominar durante una cierta etapa de la vida. Cada modalidad es apropiada para determinadas situaciones. Las modalidades del quehacer despierto, cha-chan, son la aceptación, el gozo y el entusiasmo. Cada una de estas representa una cierta frecuencia de vibración de la conciencia. Es necesario estar alertas a fin de cerciorarnos de que alguna de ellas esté operando siempre que estemos enfrascados en alguna actividad, desde la tarea más sencilla hasta la más compleja. Cuando no estamos en estado o de aceptación o de gozo o entusiasmo, al mirar atentamente vamos a descubrir que estamos creando sufrimiento para nosotros mismos y para los demás. Ahora vamos a profundizar en cada una de estas. Entonces, la aceptación. Si hay algo que no podamos disfrutar, por lo menos podemos aceptarlo como aquello que estamos haciendo. Acá Eckhart Tolle dice como aquello que debemos hacer, pero yo lo transformo, porque como hago Gestalt, el deberías no me gusta mucho. Entonces pongo, es esto que estoy haciendo. Aceptar significa reconocer que por ahora esto es lo que esta situación y este momento me exigen o me piden, de manera que lo hago con buena disposición. Yo recuerdo siempre una consejera familiar que le hablaba a las chicas recién casadas, que las chicas decían, pero a mí no me gusta cocinar. Y entonces ella le decía, bueno, que te guste. Y dice, pero no me gusta. Bueno, pero que te guste. Le volví a repetir, ¿no? Y es un poco esto, es esto lo hago y es lo que hago. Entonces, esta buena disposición, ¿no? Ya nos referimos anteriormente a la importancia de aceptar internamente lo que sucede, y aceptar lo que debemos hacer es otro aspecto de lo mismo. Es, ahora hay que hacer cuarentena. Yo puedo preguntarme si esto es una estrategia adecuada o no. Pongámosle que yo fuera infectólogo, ¿no? Entonces me voy a empezar a hacer unas disquisiciones sobre cuál es la mejor manera de parar una pandemia. No, no cabe eso. Ahora, la decisión general es esta. Esta es la estrategia elegida y entonces lo hacemos. Lo hacemos con buena disposición. Claro. No es que lo hago resignándome, peleándome con lo que es, ¿no?
Entonces, aceptando lo que toca hacer en este momento, ¿no?
Exactamente.
La aceptación.
La aceptación. Entonces, realizar una acción en estado de aceptación significa estar en paz mientras la realizamos. Esta paz es una vibración sutil de energía que va penetrando en todo eso que estás haciendo, desde lavar una verdura o el arroz hasta leer un libro que te mandaron a leer o limpiar la casa con lavandina, qué sé yo.
Mira, yo te puedo agregar algo a eso.
Dale.
Podemos decir, podemos buscarle una parte creativa también para esta aceptación. Entonces, seguro, buscar lo que hacías de una manera, siempre podés buscarle una manera diferente de hacerlo, ¿no?
Ah, interesante.
No sé. Y no sé, buscarle un condimento creativo para divertirse, ¿no? Para ponerle, para salir de la rutina y salir del, digamos, del el circuito neuronal que siempre estamos haciendo, ¿no? Entonces, si bien acá en cuarentena también vas a tener que hacer cosas que haces habitualmente, ¿no? Entonces,
sí, total.
Esas cosas que haces habitualmente, empezar a ponerle ese condimento extra, ¿no? A ver, qué sé yo, no sé, bañarte de otra forma, por ahí tenés tiempo hasta de hacerte un baño de inmersión, aprovechamos a hacernos alguna cosa
en la cara.
Acá, ¿no? O sea, ir poniéndole, y suponte, tengo que lavar los platos, ¿no? Hay más personas dentro de la casa, hay que lavar más.
Claro.
Bueno, a ver, ¿podemos inventar otra manera diferente de lavarlos? No sé, y poner esta conciencia en el momento que lo estoy haciendo, ponele, ¿no?
Absolutamente, absolutamente.
Dibujitos con el jabón, hacer burbujas, yo qué sé, no sé, se me ocurre.
Tal cual, sí, ¿no? Sí. Yo me tomo el tiempo de usar los guantes ahora para lavar los platos, que siempre andaba los apurones y así nomás. Entonces es, primero lavar lavándolos, pero me gustó esto de hacer un arte de cada cosa que hacemos, ¿no?
Exactamente, sí.
Qué lindo eso. Bien, entonces nos sigue diciendo Eckhart que realizar una acción en estado de aceptación es estar en paz, ¿no? Decíamos. A primera vista la aceptación pareciera un sinónimo de pasividad, ¿no? De resignación, pero no es resignación, porque no estás resignando nada, todo lo contrario, estás ganando, es pura ganancia, ¿no? Porque es algo, justamente, mira, Gabriela dice que es algo activo y algo creador, porque trae algo completamente nuevo a este mundo, esta aceptación. Esta paz que estás poniendo es una vibración muy sutil de energía, y esa está alineada con tu conciencia, y es una de las maneras de manifestarse en este mundo de esta paz es a través de la entrega. De la entrega, uno de cuyos aspectos es la aceptación. La aceptación es uno de los aspectos de la entrega. Entonces, si no puede uno aceptar ni disfrutar lo que uno está haciendo, si no podés aceptar ni disfrutar lo que haces, detente. De lo contrario, no estarás asumiendo la responsabilidad por lo único sobre lo cual podés hacerte responsable. Y que, dicho sea de paso, es lo único que importa.
Claro.
Tu estado de conciencia. No son los hechos externos lo que cuenta, sino tu estado de conciencia respecto de ellos. Y si no asumís tu responsabilidad por tu estado de conciencia, no vas a estar asumiendo la responsabilidad por la vida.
Qué bueno, Sari, eso. Eso justo me diste pie porque estoy preparando un tema para la semana que viene, que habla de la responsabilidad, habla del perdón, tiene que ver un poquito con todo esto, ¿no? Y claro que sí, es importantísimo, fundamental esto de la responsabilidad de alguna manera de vivir cada segundo, cada minuto de mi vida y de cada cosa que hago, ¿no?
Sí, tal cual. Y aceptarlo no significa dejarme aplastar por la situación, sino tomarla entre mis manos y crear de la mejor manera, dando lo mejor de mí. Bueno, la segunda modalidad es el gozo. Ajá. Que en realidad la paz que viene con la entrega y con la aceptación se convierte en una sensación de vivacidad cuando además disfrutamos realmente lo que hacemos, y podemos llegar a disfrutar, ¿sí? Cosas que en otro momento ni se nos hubiera ocurrido porque nos decimos a nosotros mismos que no nos gusta, o que eso no tendría que estar pasando. Pero el gozo es la segunda modalidad del quehacer despierto. En la nueva tierra el gozo reemplazará al deseo. Mirá vos. Nosotros nos manejamos con el deseo, con esto de la publicidad de la zanahoria, de que vas a obtener tal cosa si haces tal otra, ¿no? Y ya esto está fallando en la gente que busca modalidad deseo, por ejemplo, se me ocurre ahora decir, cuando va siguiendo una terapia o un método de consulta, ¿no? Cuando va a tomar una consulta, cree que si yo hago esto voy a obtener lo otro. Ese es el modo deseo, no es el modo gozo, no es el modo disfrutarlo, ¿sí? No es el modo de gozarlo. Entonces, en la nueva tierra el gozo va a reemplazar al deseo como una fuerza motora de las actuaciones del ser humano. El deseo proviene de la ilusión de nuestro ego, de ser un fragmento separado del poder de la creación. Esta creencia en la separación nos lleva a desear, a que nosotros estamos separados de esa forma que vamos a buscar, pero en el mundo de la unidad ya no estamos separados, entonces ya es solamente gozarlo y ahí está. A través del gozo nos conectamos con el poder creador. Cuando el presente, no el pasado ni el futuro, cuando el presente se convierte en el punto focal de la vida, nuestra capacidad para disfrutar de lo que hacemos aumenta drásticamente. La alegría es el aspecto dinámico del ser. No es necesario esperar a que algo importante suceda en la vida para poder disfrutar plenamente lo que hacemos. El síndrome de esperar para comenzar a vivir es uno de los engaños más comunes del estado de inconsciencia, ¿no? Es mucho más probable que la expansión y el cambio positivo se manifiesten en el plano externo de la vida cuando disfrutemos de lo que hacemos en el momento, en ese aquí y ahora, ¿no? En lugar de esperar a que pase algo o un cambio para comenzar a gozar. Cuando decimos que disfrutamos haciendo esto o aquello, realmente estamos, bueno, yo dije la palabra disfrutar y acá me está corrigiendo Eckhart, ¿viste? Gozar no es disfrutar, dice. Estamos cayendo en una percepción equivocada. Hace parecer que derivamos alegría de lo que hacemos cuando en realidad no es así. La alegría no emana de aquello que hacemos, sino que la alegría fluye a lo que hacemos. Es al revés, de nuestra conciencia va alegría a eso que hacemos y se manifiesta en el mundo desde las profundidades de nuestro ser. Nosotros lo podemos ver ahí afuera, pero en realidad está fluyendo desde nosotros. La idea errónea de que la alegría viene de lo que hacemos es normal, pero también es peligrosa porque crea la noción de que la alegría es algo que puede derivarse de algo de ahí afuera, como una actividad o un objeto. Entonces, esperamos que el mundo nos brinde alegría y felicidad cuando en realidad el mundo no puede hacerlo. El mundo no nos va a brindar esto, somos nosotros los que los brindamos al mundo. Entonces, ¿cuál sería el asunto? Que disfrutemos cualquier actividad en la que estemos, bueno, ahora él dice disfrutar, ¿sí? Que gocemos de cualquier actividad en la que estemos totalmente presentes, sin poner el foco en alcanzar tal finalidad. Entonces, nada que venga de afuera. La nueva tierra se manifiesta a medida que crece el número de personas que descubren que el principal propósito de la vida es traer la luz de la conciencia a este mundo y utilizar su actividad, cualquiera que sea, como un vehículo para traer esa luz. Y bueno, vamos a hablar del entusiasmo, porque ya nos quedan algunos minutos y vamos a hablar del entusiasmo, que sería este tercer modo. Hay otra forma, como la manifestación creadora puede llegarles a quienes permanecen fieles a su propósito interno de despertar. Un buen día reconocen con total claridad su propósito externo. Tienen una visión grande, una meta, y a partir de ese momento dedican todas sus fuerzas y todo su esfuerzo a esa meta. Generalmente esa meta o visión está conectada de alguna manera con alguna actividad que gozan enormemente y que están realizando en menor escala. Ahí es donde emerge esta tercera modalidad, que es el entusiasmo. Significa gozar profundamente de lo que se hace, además de tener un elemento de la visión o la meta que se persigue. Cuando le sumamos una meta al placer de lo que hacemos, cambia esa frecuencia en la cual vibra el campo de energía. Se le agrega como una pequeña tensión estructural y el gozo se transforma en entusiasmo. La sensación es la que una flecha en trayectoria directa hacia el blanco va ahí y disfruta su viaje. Es esta flecha que va hacia el blanco. A diferencia del estrés, el entusiasmo vibra en una frecuencia muy elevada, de tal manera que resuena con el poder creador del universo. El entusiasmo imprime un poder enorme a lo que hacemos, hasta el punto de que quienes no se han conectado con el poder ven nuestros logros con asombro y podrían equipararlos con lo que somos. A diferencia de los deseos de nuestro ego, ojito, con los cuales se genera una fuerza contraria, directamente proporcional a la intensidad de esos deseos, el entusiasmo, ¿sabes qué pasa? Nunca genera oposición en nadie. No genera confrontación, su actividad no produce ganadores y perdedores. En lugar de excluir, incluye el entusiasmo. El deseo del ego siempre trata de recibir algo o de alguien, ¿no? El entusiasmo solamente genera y recibe de su propia abundancia. Cuando el entusiasmo tropieza con obstáculos, como pueden ser situaciones adversas, nunca ataca, sino que se limita a buscar otros caminos, o cede y se acoge a lo que viene, convirtiendo esta energía contraria en una energía favorable, como cuando uno hace karate, ¿no? O judo, más que karate, como en el judo, en donde se aprovecha la energía de lo que viene en contra. El entusiasmo y el ego no pueden coexistir, es uno o el otro. El entusiasmo implica la ausencia de ego. El entusiasmo está perfectamente unido con el momento presente. El entusiasmo no desea nada, pero tampoco carece de nada, por eso no desea, porque lo tiene todo. Es uno con la vida, es uno con la totalidad. A través del entusiasmo entramos en armonía perfecta con el principio expansivo y creador del universo. Pero, ¿sabes qué? A diferencia del ego, no nos identificamos con las creaciones. Es sin ego. Donde no hay identificación, no hay apego. Una de las grandes fuentes del sufrimiento es el apego. Nadie puede vivir permanentemente en estado de entusiasmo, ¿viste? No estamos conectados a la 220 todo el día. Cuando se instaura el movimiento de retorno hacia la disolución del que hablamos antes, movimiento expansivo y movimiento de disolución, entonces el entusiasmo también va cediendo. Y entonces ahí entra a tomar protagonismo la entrega. La entrega que podemos entrar en consonancia con ese movimiento de retorno gracias a la entrega. Entonces, para resumirlo un poco, el gozo de lo que hacemos sumando a una meta nos convierte en entusiasmo. No basta con tener una meta, sino que lo tenemos que hacer en el momento presente y lo que hagamos en el presente tiene que ser con pleno gozo. Y entonces, bueno, todo esto, estas tres modalidades que pueden estar en distintas situaciones, en distintas etapas de la vida, va a predominar una u otra, son modalidades en donde el ego va a estar a raya, no va a estar, va a estar cada vez menos presente, y vamos a poder ser uno con el universo y así colaborar en esta, este advenimiento de la nueva tierra que yo creo que ya está entre nosotros.
Buenísimo, Sari, me encantó. Bueno, muchas gracias por todo lo que compartís. La verdad que hermoso aprendizaje de parte de Cartoli, que lo vas compartiendo con todos nosotros. Yo lo que quiero ir contándoles a los oyentes, dale, son dos cosas súper importantes. Sé que tenemos muy poquito tiempo.
Sí,
y
dale.
Primero y principal, que se conecten, bueno, el próximo viernes, o sea, mañana a las 17 horas Argentina, 5 p.m., voy a hacer una reunión por esta plataforma Zoom, donde vamos a hacer una linda meditación, donde vamos a trabajar con el poder de la intención y vamos a buscar, digamos, un estado de conciencia para estar atravesando estos momentos. Más que nada para estar en casa y mantener la actividad de un buen estado de ánimo, ¿no? Esto que estabas hablando hoy.
Muy bueno.
Así que, bueno, los que ya me conocen y me siguen pueden mandarme, les voy a dar la notificación por WhatsApp. Y
¿Podés invitar por la página de Onda Cuántica o por el grupo de Onda Cuántica? También
dale, vamos a mandar la invitación por ahí, mañana a las 5 p.m. Eso por un lado. Y luego, bueno, el próximo programa de Onda Cuántica vamos a trabajar, como les dije, vamos a hablar sobre el perdón, ¿no? Sobre la culpabilidad, sobre cuando nos ponemos en víctimas y qué pasa cuando muchas veces ni siquiera somos conscientes de ese estado que tenemos, ¿no? Que estamos ahí creyendo que estamos, digamos, pasándola bien, pero por un lado hay una parte interna que está culpabilizándonos, que no terminamos de perdonarnos, y bueno, este es un trabajo súper profundo que me parece que viene bien para todos.
Perfecto.
Así que, bueno, y por supuesto que seguimos trabajando con las consultas, por mi lado, de bioneuroemoción.
Yo también.
Seguimos por online, esto no nos detiene, seguimos acompañando a las personas, a todos los que necesitan, y que por supuesto que sepan que, bueno, que la disposición es para cualquier necesidad, para cualquier consulta, estamos aquí disponibles, ¿no? Eso también es bueno que lo sepan.
También en estos momentos están buenos los Zoom que hacemos. Yo hice uno el otro día y voy a volver a repetir, hablando de las emociones y haciendo también trabajitos de presencia plena, de mindfulness y memoria celular. Así que, bueno, vamos a seguir contribuyendo. La próxima voy a hacer unos jales de energía también, pero ya les vamos a ir avisando. Lo que sí, síganos en las redes, síganos en el, pueden sumarse al grupo de Facebook de Onda Cuántica Programa de Radio, seguirnos en la página, en Instagram, y volver a repetir este programa en sus repeticiones en Mantra FM y también en On Demand.
Seguro. Así que bueno, y tenemos, como les digo, mucha más información en la página, en nuestra página de YouTube, que tenemos todas las conferencias que tenemos de Enrique Corbera, bueno, con conferencias más que nada son entrevistas que hemos hecho, ¿no?
Algo muy interesante.
De un montón de docentes del Enrique Corbera Institute, bueno, cosas que vamos a ir, además vamos a ir subiendo cada vez más este tipo de entrevistas y además los mismos programas que ya hemos realizado con Sari, ¿no es cierto?
Así es, bueno, muy lindo programa,
la verdad que me encantó
estar conectada acá.
Muy lindo, súper, y además, bueno, creo que esto que estás diciendo de posicionarnos de otra manera, ¿no? El tema de la aceptación, que a mí eso me resonó mucho, que además entender que podemos fluctuar durante todo este tiempo en el estado de ánimo, ¿no? Y eso es normal y natural. Y empezar a observarse, ¿no? Creo que eso es importante, decir, bueno, que cuando hay una situación conflictiva, ya sea con alguien que tengo cerca o ya sea un estado de ánimo solamente, empezar a poder preguntarse, ¿no? ¿Para qué está pasando? qué es lo que me sucede, bueno, aquietarse, y sí, sí que ahora tenemos tiempo de aquietarnos, ¿no? Entonces,
seguro que sí, sí,
empezar a ir para adentro, y bueno, yo creo que es un hermoso momento para autoconocernos y para empezar a digamos, aplicar, porque creo que toda la información, tenemos mucha información, ¿no?
Exacto.
Y empezar a hacer el ejercicio de ponerlo en práctica, ¿no? En cada momento de observación.
Así es. Gracias, Gaby.
Bueno, gracias, Ari. Gracias a Claudio, a Maga, que están en la operación técnica. Gracias a todos los por seguirnos, a los oyentes de siempre, a los que se van sumando. Así que les mandamos un abrazo muy, muy fuerte desde aquí.
Nos vemos la que viene. Chau, chau.
Chau, hasta el jueves.